te hablaba de los propósitos inconscientes y los propósitos conscientes. El propósito consciente se hace desde la calma, desde el sosiego, desde el voy a ver qué necesito. Te haces un presupuesto, te organizas durante todo el año y vas viendo cuánto dinero dispones y cuánto puedes gastar y cuánto destinas al ahorro. En ese momento eres cuando eres consciente de que no te puedes gastar un dinero en esas rebajas, no lo haces. Porque en realidad, ¿cuántas veces la gente se gasta dinero en las rebajas, pero luego esa prenda o ese accesorio no lo utiliza?
De hecho, se pasa en el armario todo el año con la etiqueta puesta.
Sí, y al año siguiente te compras, ay, mira, esto no me suena ni que lo tengo. Te lo compras y llegas y dices, si tengo uno exactamente igual o muy parecido del año pasado. Entonces, si somos capaces de ser conscientes e introducir pequeños hábitos, luego llegará el siguiente enero y no caeremos en esa tentación de las rebajas. Que ojo, otra cosa es que hay gente que dice, no, espérate, yo me quiero comprar esto y me espero a rebajas. Me parece genial. De hecho, eso es hasta muy positivo, porque tienes la capacidad de esperar a obtener esa recompensa. En Estados Unidos hay un ejercicio que se llama el ejercicio del marshmallow, que a los niños pequeños le ponen un marshmallow, una nube de algodón, hay gente que lo llama jamones, lo que sea, pero un dulce, sea el que sea. Y se lo ponen a todos los niños y le dicen, nos vamos a ir del aula, los profesores, y si en 10 minutos no os lo habéis comido, os pondremos otro dulce. Entonces los profesores salen, pasan de 5 a 10 minutos y cuando entran, muchos se han comido el dulce y otros no. Vale, pues a los que no se han comido dulce le dan esa recompensa. Ocurre que con los niños que no se han comido el dulce, que han sido capaces de posponer la recompensa, cuando pasan 20, 30 años, ves unos resultados académicos y ven cómo es su nivel de vida, y es mucho mejor que aquellos que sí que se la tomaron. Porque desde pequeños han sido capaces de sacrificar la recompensa presente por la recompensa futura. Nos pasa también con el dinero. Aquella persona que es capaz de sacrificar un dinero que ha recibido hoy en la nómina y decide no gastárselo y ahorrarlo para luego invertirlo, esa persona está sacrificando mucho con respecto a la persona que dice, yo vivo el día a día.
Pepe, hablando de sacrificios, el dinero de la lotería de Navidad,
sí,
pues toca pues desde 100 euros hasta los 400.000 que nos pueda tocar. La del niño nos toca de otra manera. ¿Qué debemos de hacer con ese dinero que nos toca? ¿En las pequeñas cantidades gastarlas rápidamente como un premio, como bien has dicho, o guardarlas para otros momentos más necesarios y con un premio importante, desde un premio, desde un quinto premio que nos pueda tocar con la lotería de Navidad de 50.000 euros hasta los 400.000 que nos pueda tocar por un primer premio? ¿Qué debemos de hacer con ese dinero? ¿Cómo debemos de gestionarlo?
Vale, partimos de la premisa que no hemos hecho nada extraordinario para obtener ese premio. Sí, hemos comprado un número de lotería.
Hombre, algunos han comprado mucha lotería y a veces, muchas veces, por encima de sus posibilidades.
Sí, esa es una gran pena. Al final, en España, es una pena que nos gastemos más dinero en lotería que en libros, incluyendo el libro de texto, que ya obligatorios son muchos. Entonces, que ya como sociedad nos gastemos más dinero en lotería que en libros, ya indica que hay un problema en la sociedad española, y precisamente por eso a mí me encanta venir a la radio a hablar de ese tema, para dar mi pequeño grano de arena para modificar esa conducta. Dicho lo cual, si te ha tocado la lotería, repito, no has hecho nada extraordinario, has comprado un número como ha comprado casi el resto de la gente y te ha tocado a ti en vez del siguiente. Con respecto a otra persona que ha estado pensando una idea y ha montado un negocio y ha ido ganando dinero progresivamente, la diferencia entre uno y otro es que uno ha ido progresando y ha ido avanzando y por eso tiene más dinero, y al otro le ha caído del cielo. Que sí, que ha tenido suerte y le ha tocado. Pero su termostato financiero sigue siendo igual. ¿Y qué es el termostato financiero? El termostato financiero es una cantidad X que todos tenemos. Seguro que cada oyente que nos esté escuchando y le preguntáramos cuál es tu termostato financiero, lo que debería que hacer es mirar su cuenta corriente durante varios meses. Irá experimentando picos de sierra. Sube, baja, todos los meses, porque todos los meses recibes una nómina, o dos, o tres, o cuatro. Que eso no hemos hablado. Un día hablaremos de que se puede cobrar más de una nómina. No,
pero luego viene el señor Hacienda.
Sí, bueno, pero los impuestos son otro temazo.
Temazo, pero, tú lo has dicho.
Y luego también tenemos gastos, pues son los de los picos de sierra. Va subiendo y va bajando. Al final,